¡Bienvenidos a La Onda de Mente!
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
¡Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la hora más loca y demente de Ripollet Radio! Esto es...
¡La Onda Demente!
Soy Aida García y os preguntaréis, ¿qué hace esta presentando el programa? Pues bien, por desgracia, Mari Carmen se nos ha puesto malita, por lo que hoy yo seré la encargada de daros la bienvenida. Aún así, y como siempre, es un placer recibirles en este nuestro programa de radioteatro para amenizarles esta horita que tenemos por delante con un buen cóctel teatral repleto de humor, entretenimiento y muchas más cosas muy interesantes. Pero para ello, necesito al inigualable equipo de La Onda Demente. Vamos a recibirles, ¿no les parece? Buenas tardes a todos. Buenas, chicos. Carlos.
Hola.
Carlos, los dos Carlos.
Hola.
¿A cuál de los dos?
Hombre, Carlos.
Hey, tío, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos?
Pues bien, aquí listos para un buen programa.
Y tanto.
Pues muchas gracias una vez más por estar aquí y un saludo enorme también a Mari Carmen, que seguro que nos estará escuchando desde su casa.
Mari Carmen, ponte buena leche.
Tanto mis compañeros como yo os hemos preparado hoy un programa repleto de variedad. Hoy viajaremos hasta uno de los países más bellos del mundo con nuestro Contamundos. Escucharemos otra bonita reflexión de la mano de Carlos Sánchez. También las disparatadas noticias de Paula.
Sí.
Carlos Muñoz nos pondrá al día de la agenda cultural. Y una vez más, por desgracia, soportaremos estoicamente los consejos de nuestra socióloga, la doctora Candela Francis.
¡No!
¡Oh, Dios mío!
Ya ven, una horita para no aburrirse. ¿Preparados todos?
Sí.
Pues señoras y señores,
dale al...
La Onda Demente levanta el telón, que empiece la función.
¡Teatrondos!
Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone.
Una mañana en el colegio, el profesor le pregunta a Martita.
A ver, Martita, lo inteligente que eres. Si yo digo fui rico, es tiempo pasado. Pero en cambio, si digo soy guapo, ¿qué es?
Pues muy fácil, señorita. Eso es exceso de imaginación. ¿Qué otra cosa podría ser? Un joven le pregunta a un amigo.
Oye, Carlos, tú que eres un gran nadador, ¿cómo puedo enseñar a nadar a una chica?
Eso tiene su técnica. Verás, primero la coges delicadamente del talle con la mano izquierda, luego con la mano derecha y luego...
A ver, para. Pero es que la chica es mi hermana.
Anda, entonces dale empujón y que se arregle. Acabáramos. En el lecho de muerte, el marido moribundo le dice a su mujer.
Angustias, quiero que cumplas mi última voluntad. En cuanto te quites el luto, has de casarte con Miguel.
¿Pero qué dices, esposo mío? Pero si Miguel es tu mayor enemigo.
Pues por eso te lo pido, mujer. Por eso te lo pido. Pobrecito.
En mitad de unas maniobras de combate, el oficial instruye al paracaidista.
¡Soldado! Cuando salte del avión, cuenta hasta 10 y tire de la cuerda para que se abra el paracaídas. Al tocar suelo, verá una ametralladora junto a un árbol. Quédese junto a ella. ¿Lo ha entendido?
El soldado, que saltaba en paracaídas por primera vez, cuenta hasta 10 y tira de la cuerda y nada. Vuelve a contar hasta 10 y tampoco. Entonces murmura para sí.
Algo está fallando. Ahora solo falta que la ametralladora no esté en su sitio.
¡Teatrondos!
Ring, 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 this song drives me bananas. Banana phone, ring, ring, ring.
Qué bien empezar el programa de hoy con los chistes de Teatrondos, con una pequeña dosis de humor para dibujar una sonrisa en todos nosotros. Y ahora nos vamos de viaje literario-teatral, nada más y nada menos que hasta Japón. Aida, ¿qué historia tenemos hoy en Cuentamundos?
Pues hoy os traigo la historia de Los Seis Ciegos, una historia procedente del Japón con una moraleja muy interesante y bonita. Es una historia muy conocida que puede que muchos os suene y que a mí personalmente me encanta y por eso os la traigo hoy, que la disfrutéis. Hace más de 1000 años, en algún lugar perdido, vivían 6 hombres ciegos de nacimiento. Nunca habían salido de su aldea y poco conocían, pues, sin visión, solo el tacto les servía como método de conocimiento. Aún así, los hombres pasaban horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio y demostrar su sabiduría. Para ello, inventaban historias de grandes conocimientos y hazañas y peleaban entre ellos para ver quién de ellos era el que más conocía. El primero explicaba:
una mañana, cuando el sol brillaba y no tenía nada que hacer, decidí salir a dar un paseo, a escuchar las aves cantar. De repente, se me apareció Amaterasu, dios del sol, y me deleitó con una bellísima melodía flauta, y viendo los elogios que le dediqué, él me regaló la sabiduría que me hace estar por encima de vosotros.
Cuando acabó, el segundo sabio se puso en pie y comenzó a explicar su historia.
Tal día como hoy, yo mismo pude presenciar a la mítica ave de Buldul. Me hallaba yo en el campo cuando, sin previo aviso, escuché a un tigre huir despavorido de un puerco espín malhumorado. La escena era tan cómica que el pecho de un pájaro cercano, al contemplarla, estalló de tanto reír y la sangre tiñó sus plumas de color rojo intenso, convirtiéndolo en el ave de Buldul.
Para poder estar a la altura de las anteriores historias, el tercer ciego dijo:
yo os explicaré la historia del rey Vikramaditya, que salvó a su hijo del secuestro de un brahmán y que tomó como esposa a una bonita pero humilde campesina.
Y horas pasó el tercer ciego hablando del rey. Después el cuarto, el quinto y el sexto le precedieron, explicando sus historias. Y todo siguió bien hasta que, pasados unos días, en otro encuentro, el cuarto ciego planteó:
mucha sabiduría demostramos, pero ninguno podríamos ni siquiera imaginar cómo debe ser un elefante. ¿Alguno de vosotros podría?
Cuando se dieron cuenta de que el cuarto ciego tenía razón y que ninguno era capaz de describir ni imaginar a un elefante, empezó el enfrentamiento entre los hombres. Para solucionarlo, decidieron salir en busca de un elefante real, y el tercer ciego propuso:
le pediré a Dukiram, mi cuidador, que mañana nos guíe hasta la selva, hasta que encontremos un elefante.
Tan pronto como los primeros pájaros insinuaron su canto, con el sol aún a medio levantarse, los ciegos, junto con el joven Dukiram como guía y puestos en fila con las manos a los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva más profunda. Y no habían andado mucho tiempo cuando Dukiram les dijo que tenían delante a un elefante.
Toquemos todos al elefante, uno por uno, y así podremos saber cómo es realmente. Así podremos decidir cuál es la verdadera forma del animal.
El primer ciego se acercó rápidamente al elefante. Sin embargo, las prisas hicieron que tropezara con una rama del suelo y cayera, recostándose en una de las patas del animal.
¡Hermanos! Un elefante es exactamente igual que un pilar de piedra, tan duro y firme como las paredes de nuestra cabaña.
Pero el resto de ciegos no estaban convencidos. El segundo ciego, que avanzó con más precaución, con las manos extendidas ante él para no asustarlo, se acercó a tocar al animal por el frente. Y enseguida se encontró con dos objetos largos y puntiagudos, que se curvaban por encima de su cabeza. Eran los colmillos del elefante.
No es como una pared, hermanos. Un elefante es como una lanza, sin duda alguna.
Y uno por uno se fueron acercando al animal y diciendo lo que veían con sus manos, asegurando que aquella era la verdadera forma del animal. Pero ninguno se convencía con las explicaciones. El tercer ciego se acercó a tocar al animal. Este, algo curioso, acercó su trompa al ciego, que la agarró.
Todos os equivocáis, amigos. Un elefante es exactamente igual que una larga serpiente.
Los demás sabios siguieron disintiendo en silencio, ya que no se parecía en nada a lo que ellos habían tocado, y estaban convencidos de que cada uno de ellos tenía la razón. Se acercó así al animal el cuarto ciego por la parte trasera. Se topó de golpe con la cola, que el elefante movía para espantar a los insectos.
¡Ya lo tengo! Os diré cuál es la verdadera forma de un elefante. Sin duda, un elefante es como una vieja cuerda.
Y lo mismo pasó con el quinto ciego, que, acercándose por un costado, dio con la oreja del animal y afirmó que un elefante era como un gran abanico plano. Viendo tantas opciones distintas, los ciegos empezaron de nuevo a discutir.
¡Es como un pilar!
¡No, como una lanza!
¡Como una serpiente!
¡No, como una cuerda!
Pero el sexto ciego, poco convencido con las respuestas, investigó y tocó con más detenimiento al animal. Tras un rato, concluyó: ahora lo entiendo. Un elefante es firme como un pilar, punzante como una lanza y flexible como una serpiente. Es duro y rugoso como una vieja cuerda y fresco como un abanico. Y todo esto en conjunto es un elefante. Y cuando los demás ciegos recorrieron el elefante de arriba a abajo y de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos también veían. Moraleja: si solo conoces por partes, siempre dirás tonterías. Pero si puedes ver el todo, hablarás con sabiduría. Y es que, para conocer la verdad, primero se tiene que conocer todas sus partes. Después de este maravilloso cuento, pasamos a la info cultural. ¿Qué tenemos este mes, Carlos?
Cargadito. Aquí en Ripollet, mañana viernes 8 a las 7 de la tarde en el Teatro Auditori, en los actos del Día de las Donas del 2013, tenemos un concierto de blues y jazz con la actuación musical del trío Watch and Boogie. El sábado 9 a las 11 y media de la mañana en la biblioteca, els més petits fem dissabte con petits contes, con la granota menja contes, el tigret Joan y la Marieta Sispigues, a cargo de la Clara Bagaldá, para peques de 1 a 4 años. El lunes 11, a las 3 y media de la tarde en el Centro Cultural podremos asistir a una tertulia literaria sobre En el País de la Nube Blanca. La entrada estará abierta a todo el mundo. El viernes 15, a las 10 de la noche en el Teatro Auditori, Dances de Sol y Serena, el nuevo espectáculo del Esbar Dansaire de Rubí, en el que se nos plantea el futuro de nuestra danza tradicional. Precio de la entrada, 16 euros. El miércoles 20, a las 5 y media de la tarde, los peques se quedarán embobados con contes, caixes y colors. En la sala infantil de la biblioteca se contarán muchos cuentos trepidantes para niños mayores de 4 años. El jueves 21, a las 7 de la tarde, nos toparemos con otra tertulia literaria en la biblioteca. Esta vez se hablará sobre la obra Tokyo Blues, con el motivo del Día Internacional de la Mujer. En Cerdanyola, el jueves 14, podremos ver en el Ateneu la película Le Capital, una cínica mirada a la crisis y los bancos que nos ayudarán a entender los porqués de la crisis. La entrada es de 4 euros. El viernes 15, a las 10 de la noche, nos espera Els Dolents, en el Teatre Ateneu, una obra para los más mayores donde veremos la malicia personificada a través de los villanos más malvados creados por Shakespeare. Precio en taquilla, 15 euros. El domingo 17, y también en el Teatre Ateneu, podremos disfrutar de La vaca que canta, Bad Opera, que, como el título dice, veremos las peripecias de una vaca cantante en un espectáculo para toda la familia. 6 euros y medio de entrada, 4 euros y medio si eres socio. Y hasta aquí nuestra agenda cultural. Pero...
¡Mentira, mentira! Déjame decir una cosa.
¿Qué?
El día 14, en la sala ACME de Cerdanyola del Vallès, a las 10 de la noche, solo por 5 euros podréis ver el circo más freak de toda Cerdanyola. El freak show empieza para todos vosotros a las 10 de la noche. Os esperamos con Mujer Barbuda, el Hombre Forzudo, la increíble Mujer Tortuga y todos esos personajes. ¡Os esperamos!
¡Qué bueno! Myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love to make us still remember. Me falta recordar a nuestros oyentes que el día 9, es decir, pasado mañana, podremos aportar nuestro granito de arena para salvar vidas donando sangre en el Centro Cultural, desde las 5 hasta las 8 y media. Y ahora sí que sí, Aida, he acabado.
Ojalá sean muchos los que se animen a donar. Gracias, Carlos. Por mi parte, tan solo añadir que el 17 de marzo, a las 12 y a las 6, volverá a representarse en el Teatre Auditori de Ripollet el Festival de Danza Solidario La Luz de la Sombra, a cargo de Epidemic Dance Show, SB Dance y Danza Joven. En esta ocasión, para recaudar fondos para las asociaciones locales APADIR de personas discapacitadas y para la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Un nuevo gesto de generosidad por parte de artistas con gran calidad humana. Y ahora sí, hasta aquí la info cultural. Muchas gracias, Carlos.
A ti, Aida.
Y
ahora, señores, pasamos a un pequeño y breve descanso musical y luego seguiremos con nuestro consultorio de Candela Francis. ¡Qué miedo! Más adelante era así una reflexión y, para acabar, la movida de Paula.
Beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trusted you. Still I'm hopelessly in love. I never thought that I would be this helpless. I can't believe I'm caving in for you.
Candela Francis.
Y ahora recibimos a la doctora Candela Francis en este consultorio. Buenas tardes, doctora. ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Dónde se ha metido?
Aquí hay una carta.
Vaya, veamos qué pone.
Buenas tardes, queridos amigos. Siento no estar aquí hoy, pero como la gran reconocida socióloga que soy, tengo obligaciones para con mis fans. Aún así, recibí una consulta anoche por teléfono y qué clase de persona sería si no la atendiera. Así que aquí os dejo la grabación de la consulta y mi respuesta, tan maravillosa como siempre. Chaito, ¿y esta mujer?
Bueno, vaya, veo que esta señora es incansable, y por no decir otra cosa. Aun cuando no puede venir al programa, nos deja los deberes hechos.
Pues por desgracia, digo, ¡qué suerte!
Vaya, digo, bien, ¿y con qué nos va a sorprender hoy la doctora?
Pues por lo que parece, va a dar respuesta al mensaje de un confuso seguidor de Ripollet. Escuchen, porque más de uno de ustedes se va a haber preguntado lo mismo en varias ocasiones.
Doctora Francis, en primer lugar me presento, soy Bruno como ninguno y tengo 19 años. Tengo que confesarle que no tengo ningún problema, tan solo llamo para rogarle de que me aclare una duda que tanto a mí como a mis colegas nos ronda en la cabeza desde que empezamos a salir con un grupo de chicas. Cuando nos vamos de discotequeo, ellas se van al lavabo siempre juntas y tardan horas y horas y minutos internos en regresar. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué deben hacer tanto rato en el lavabo? Por la cabeza se nos pasan varias hipótesis, algunas un poco surrealistas. Es por ese motivo que recurre a usted, doctora, para que me dé una explicación lógica, como mujer que es, de por qué el género femenino siempre va en grupo al baño y por qué tardan tanto en salir. Muchas gracias.
Bien, aquí tenemos la respuesta de la doctora. Querido Bruno como ninguno, el gran secreto de todas las mujeres respecto a los baños en general es que de niña tu mamá te enseñaba a limpiar la base del inodoro con papel higiénico y luego ponía tiritas de papel cuidadosamente en el perímetro de la taza mientras te decía: nunca, nunca te sientes en un baño público. Luego te mostraba la posición, que consiste en balancearte sobre el inodoro como si te sentaras, pero sin que tu cuerpo haga contacto con la taza. Esto, ya de por sí, requiere su tiempo, Bruno. Además, para una mujer no es fácil tener que ir al baño de una discoteca, donde siempre te encuentras con una cola de mujeres que te hace pensar que dentro está Brad Pitt. Verás, cuando por fin una de las puertas se abre y logramos entrar, inspeccionamos. No hay gancho para colgar el bolso, el suelo está lleno de líquidos indefinidos y no te atreves a dejarlo ahí, claro. Así que te lo cuelgas del cuello mientras miras cómo se balancea debajo de ti y te desnuca la correa. Te encantaría sentarte, pero no tuviste tiempo de limpiar la taza ni de cubrirla con papel. Interiormente, crees que no va a pasar nada, pero oyes la voz de tu madre retumbar en tu cabeza: jamás te sientes en un baño público. Así, te quedas en la posición y con el tembleque de las piernas agudizado por los cubatas de más que llevas en el cuerpo, se produce un fallo de cálculo en las distancias y un finísimo chorrito de pipí resbala por tus muslos y te moja hasta las medias. Luego, para dejar de la mente esa desgracia, buscamos el rollo de papel higiénico, pero en una discoteca, joder, el rollo de papel siempre está vacío. Entonces, suplicamos al cielo que entre los 5 kilos de trasto que llevamos en el bolso haya un miserable Kleenex. Pero para buscar en el bolso no tenemos más remedio que soltar la puerta, y en cuanto la soltamos, ¡bum! Alguien la empuja y tienes que frenarla con un movimiento rápido y brusco al mismo que tiempo que gritas: ¡ocupado! Sin miramientos, porque si no, como comprenderás, todo el mundo nos vería semisentadas en el aire con las bragas por las rodillas. Pero la debacle no termina aquí, ¿no? Cuando te pones de pie, ya no sientes ni las piernas. Te recolocas la ropa rápidamente y tiras de la cadena. Y entonces sales al lavamanos. Todo está lleno de agua, así que no puedes soltar ni el bolso ni un segundo. Te lo cuelgas al hombro, haciendo malabarismos para que no se te caiga. ¡Para colmo! El grifo es de sensores automáticos. Y te vuelves loca hasta que consigues averiguar cómo narices sale el puñetero chorrito de agua fresca. Luego, vuelves a la pista de baile, consciente de que has pasado por el baño una eternidad. Con un poco de suerte, no saldrás con la falda remangada, pillada por las medias subidas a la velocidad de la luz y enseñando el culo, porque suele pasar, Bruno, suele pasar. Y, bueno, esta es la razón por la que las mujeres vamos en grupo al baño. Por solidaridad, para evitar sufrir todo esto en solitario. En grupo, una te aguanta el bolso, la otra te sujeta la puerta, otra te pasa el Kleenex, y así es mucho más rápido, ya que tú solo tienes que concentrarte en mantener la posición y la dignidad. Aunque lo mejor es evitar todo esto y no ir al baño de las discotecas, sino salir un momentillo a la calle y mear tranquila entre coche y coche, sin que nadie te vea. Y si alguien te ve, pues oye, alegría para el cuerpo tú. Y esto es todo, querido Bruno. Espero haber aclarado tus dudas.
Esto, no tengo palabras, doctora. Muchas gracias, supongo. Y hasta nunca, digo, hasta pronto.
Yo la mato, la mato. Ay.
Calma.
You're the tear that comes after.
Calma, Aida, calma, ya pasó.
No puede ser.
Aida, estás bien, respira.
Sí, es que con esta doctora cualquier día le va a dar algo.
La mato.
Consultorio de Elena Francis.
Tengo que decir que la doctora me ha sorprendido aún más. No ha omitido ni un solo detalle. Tan solo espero que las chicas sean prudentes y no se les ocurra improvisar un baño público entre coche y coche en mitad de la calle. ¡Por favor! Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿A ustedes no les parece que la vida a veces parece carente de sentido? Los vacíos llegan solos y se presentan ante la puerta de la existencia sin que podamos hacer mucho al respecto. Pero es ante esos vacíos ante los que hay que levantarse y luchar, porque en esta vida siempre hay que buscar un sentido. Bienvenidos a Érase una reflexión, con Carlos Sánchez.
En busca del sentido. Un día más al archivador de recuerdos que no merecen la pena. Ese cajón está repleto de cosas, momentos insulsos que no dicen nada de la vida ni de por qué estoy en ella. Son tan solo los fantasmas de los momentos tristes y felices que nunca llegaron. Moran en algún rincón de mi memoria con el único fin y objetivo de dar coherencia a mi vida, darle un respaldo temporal y recordarme que algún día serán momentos olvidados. Nada más. La vida está llena de cosas que no merecen la pena. Muchas de ellas las hacemos cada día sin que nos demos cuenta. Nos levantamos para ir a sitios que no nos hacen felices y hacer algo que no nos llena. Acto seguido, hablamos con gente que no nos importa y sonreímos a personas que ni se acordarán de nosotros al girar la esquina. Continuamos con una dosis de cinismo hacia el mundo y hacia quienes habitan en él, para culminarlo todo con un pastel de amargura e ironía hacia todo lo que más te molesta de la existencia, tus fracasos y tus frustraciones. Esto es una rutina que poco merece la pena y lo que es más curioso de todo es que la justificamos y defendemos hasta niveles insospechados. Creemos que lo que hacemos puede justificarse con la supervivencia y el tener que vivir en paz con el mundo. Pero si analizamos un poco más en el fondo, nos daremos cuenta que podemos vivir, que no sobrevivir, y vivir en paz con el mundo sin necesidad de hacer cosas que no merecen la pena, haciendo cosas que realmente le den un sentido a todo esto. ¡Este tío se ha vuelto loco! Probablemente, y no os quito la razón. A mí ya se me fue el piloto hace tiempo y no hay nadie al volante. Pero aún así, sé que digo una gran verdad. En el sentido popular de la palabra, ¿verdad? El mundo y la vida solo tiene un sentido único que se manifiesta en la multiplicidad de las cosas que nos rodean, todas ellas diferentes y únicas, pero moviéndose al unísono con el uno al que pertenecen. Ese uno, ese sentido, no es otra cosa que aquello que fluye, aquello que nos hace sonreír y amar. No es amor, pues en el sentido hay rabia, ira y cierto odio que destruye y permite construir. El sentido no es malo ni bueno. Es aquello que nos hace ver el mundo, nos regala atardeceres dorados para que podamos contemplarlos y ver en ellos los sueños que nos permiten dormir y las realidades que nos hacen seguir levantándonos. El sentido va más allá de todo lo acotable, pero se puede resumir en que nos hace felices. Hemos perdido ese sentido, ese algo que nos hace únicos e iguales a todos nosotros. Y si recuperamos ese sentido, toda nuestra vida volverá a merecer la pena, porque todo aquello que haremos será por y para el sentido. Ya sea porque esa sonrisa nos vuelve locos, o porque el silencio de los momentos felices es el aire que nos permite volar lejos. No habrá recuerdo en vano si damos a nuestra vida el sentido de vivir y amar, de ser felices y luchar por ello. Habrá momentos duros, habrá momentos difíciles y aburridos. así como habrá momentos de llanto, dolor y odio. Pero todos esos momentos serán parte de ese todo que le dará forma al sentido. No serán momentos vacíos, serán momentos necesarios. Nada está perdido si merece la pena. Nada está perdido si te arranca la sonrisa o el llanto. Lanzaos a luchar una vida que sin sentido no merece la pena. Haced que cada paso de vuestra vida, por corta o larga que pueda ser, os haga sonreír. Y sobre todo, y esto es lo más importante, no olvidéis que pase lo que pase y haya ocurrido lo que haya ocurrido, si encontrasteis un sentido, mereció la pena. Bueno, y ahora pasaremos a la movida de Paula.
Y ahora, aunque no está aquí con nosotros, tenemos a alguien muy, muy cerquita que nos va a traer, obviamente, su gran sección.
¡Hola!
¡Ahí la tenemos!
¡Ahí tenemos la corresponsal!
¡Nuestra corresponsal favorita, Paula!
¡Muchas gracias! Estoy en Roma, estoy llena de cardenales. Y aquí están pensando algo del nuevo papa, ¿eh?
Ya están con el nuevo papa, si es que estas cosas sí, no sí. pueden pasar.
¡Uy! Me han tocado el culo.
¡Ay, qué perversos!
¿Cómo están los de Roma?
Bueno, por fin, ya era hora, ¿eh? Hoy me habéis dejado para la última.
Sí, bueno, pero a ver qué noticias nos traes hoy, Paula.
Qué mala es la envidia, ¿eh?
¡Ay!
No. Debe ser eso.
Lo sabes tú bien, niña.
Bueno, buenas tardes, queridos oyentes. Soy Paula Cano y bienvenidos a La Movida de Paula.
¿Qué noticia nos traes hoy, Paula?
Bueno, empezamos en Málaga, donde un estudiante se corta el vello púbico en un acto artístico. Bueno. Ya era hora.
¿Cómo que ya era
hora? ¿Pero qué?
Ya era hora, hombre.
¿Ya era hora de qué? De que se cortara el vello púbico.
Debería tener una buena alfombra ahí.
Una estudiante malagueña interrumpió la nueva exposición del espacio Galería Central en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga para realizar un acto muy artístico. Desnuda, recitó a John Berger y se recortó el vello púbico con una tijera para manifestar el enfrentamiento constante de la mujer con la sociedad.
Claro. Sí que sí.
Tras acabar, cortó un plátano en trocitos y lo repartió entre el público.
Claro, es un fan.
Bien.
Además, repartiendo comida.
Claro. Digo, no sé que se han quedado con hambre, puede ver esto.
Damas y caballeros, el mundo del arte ya es loco de por sí, pero esto ya está demasiado. ¿Qué será lo siguiente? ¿Protestar por la crisis comiendo billetes? ¿Protestar por las desigualdades con una motosierra?
Bien,
eso parece divertido.
Bueno, mirando el lado positivo de la noticia, la chica ahora está depilada.
Bueno, a ver.
¿Quién se atreve a ser la segunda tras ella? A ver, esas artistas valientes.
Ay, ¿qué te parece?
No, gracias.
Bueno, yo me quedo en mi casa haciendo mis cosas.
Sucesos. Un niño de 2 años permanece encerrado en una lavadora por una broma de su padre.
Es que está muy...
¿Cómo?
Eso es tener un padre de verdad.
Padre del año.
Te quiero.
Ven, señores, esto es lo que pasa cuando se tiene un padre bromista. Estaba la feliz familia en la lavandería poniendo su colada cuando el niño le dijo a su padre: papá, me he manchado con el helado. En inglés, claro, porque yo no tengo ni idea. Bueno, y al lumbreras del padre no se le ocurrió otra cosa que la gracia de meter al niño en la lavadora. Lo que no esperaba el hombre, supongo, era que la lavadora se pusiera en marcha de forma inteligente. Ni elegía el programa ni nada. La lavadora decidió ponerse en marcha y el niño comenzó a dar vueltas. Hasta que a alguien se le ocurrió desenchufarla. Que no debería ser tan listo, porque yo también lo sé hacer. Y es que hoy no hay nada como el amor de padre, ¿eh? Aunque para quererlo así, mejor que no lo quiera tanto, ¿eh?
No, total, total. Vaya miedo.
Padre del año, esta, premio.
De esta noticia, el vídeo de YouTube existe.
Dios mío, cómo está el mundo.
Y ahora nos vamos hasta Gran Bretaña, donde Los Pajaritos es elegida la canción más insoportable de todos los tiempos. Pajaritos a bailar cuando acabes de nacer, la colita a mover, chu, 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 chu.
Ay, Dios mío. Sí, es horrible, sí.
Bueno, ¿cuánto tiempo ha llovido desde esta canción, eh? Pues los ingleses han escogido la canción de María Jesús y su acordeón como la más insoportable de toda la historia.
Razón tienen.
Los británicos opinan en unas encuestas de opinión que María Jesús debió haber guardado el acordeón y los pajaritos en una jaula. Lo curioso es que Los Pajaritos se versionó en 1981 en el Reino Unido y fue la segunda canción con más éxito del año.
Curioso.
Por lo visto. No se acuerdan. Si es que después de 20 siglos todavía no hay quien entienda a estos ingleses con ese humor tan raro. Pues si Los Pajaritos son insoportables, al Yellow Submarine lo tendría que haber hundido un torpedo.
Adiós.
Y ahora cruzamos el charco para irnos al estado americano de Virginia, en donde un gato podría ser elegido como senador.
¿Perdón?
El mundo está loco.
Bueno, a lo mejor ya es mejor, ¿eh?
Sí, sí. Señoras y señores, han escuchado muy bien. Al lema de leche en cada plato, Hank se presenta a las elecciones al Senado. La campaña del gato se basa en la creación de empleo, asegurando también que él sería un gran senador. Esto porque tiene mucha experiencia en el mundo real, además de un punto de vista único, sin hablar de la gran cantidad de energía que podrá en su nuevo cargo. Viendo cómo está el panorama mundial, no está nada mal. Poner a gobernar un gato para que se coma tanta rata suelta que hay por todos lados. Uh-huh. En España, además de ratas, tenemos algo mucho más raro. ¡Nos gobiernan los embutidos! Porque estamos rodeados de chorizos.
Totalmente.
Y no decidimos... ¡Ay, no decimos ni pío!
¡Cuánta razón!
Vaya.
Y acabamos con los deportes, donde Pepe desvela por qué lo llaman Pepe. El central de la selección portuguesa del Real Madrid desveló en una entrevista el porqué de su nombre, ya que en realidad se llama Kleber Lebrun.
Toma ya.
Adiós.
Resulta que ni su padre sabía pronunciar su nombre, así que acabó llamándolo Pepe, porque era más sencillo.
Ah, bien, bien, Macu, porque sí.
Eso es. Póngale al niño un nombre que no podamos pronunciar. Ya verás qué gracioso. Ya de paso, lo podrían haber animado a aprender boxeo. Seguro que encajaría mejor, ¿eh?
Muy cierto.
O lucha libre, o teatro, que también se le da de miedo, ¿eh? Pero para miedo, las declaraciones que nos regala cada vez que abre la boca, tales como Cristiano, Cristi para nosotros, mejor jugador del mundo. Mou tiene muy buen corazón. El vestuario no está dividido. ¡Viva Castillas! ¡Ay, cuánta hipocresía suelta! Bueno, y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Próximamente más noticias insólitas y divertidas en una nueva edición de La Movida de Paula. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!
¡Adiós, Paula! ¡Que vaya bien por Roma!
¡Un besote!
¡Adiós!
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste y no me compensa más. He
sirve. Piensa que el futuro sigue en blanco, que nada está escrito, que todo es posible. Más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. ¿Qué más da si todo es mentira? ¿Qué más da? Deja que me ría.
Paula, muchas gracias. Aunque estés un poquito lejos, hoy ha sido maravilloso como siempre. Cada programa las noticias que nos traes son más sorprendentes, así que enhorabuena, reportera. Bien, pues la movida de Paula pone punto y final al programa de hoy. Como siempre, ha sido un verdadero placer acompañarles en esta tarde-noche. Y si hemos conseguido hacerles sonreír y que pasen un rato agradable, pues con eso ya nos sentimos más que satisfechos. Gracias a Ripollet Radio, a Toni Miralles en el apartado técnico, a nuestros oyentes y a nuestros fieles seguidores. Y como no, a este fantástico equipo que me pone las cosas tan fáciles, aun cuando vamos un poco cojos sin ti, Mari Carmen. Es un placer trabajar con vosotros, compañeros.
Gracias.
Les emplazamos a una nueva cita teatral con nosotros el próximo 4 de abril, justito después de Semana Santa. Compañeros, toca despedirse.
Pues nada.
Uno de los Carlos, por favor.
Gracias por todo, chicos.
Sí.
Ha sido un momento emocionante de nuestra vida.
Muy placentero estar aquí.
Gracias.
Pues gracias yo también, oyentes. Gracias a Mari Carmen, aunque esté pobrecita, está malita, pero le mandamos un saludo
de menos,
desde
Mari
aquí.
Carmen.
Te echamos de menos.
Cuídate, Mari Carmen.
Y nada, os dejamos con un tema de Rihanna. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día para conmemorar la lucha femenina por su participación en la sociedad en las mismas condiciones de igualdad que el hombre. Mañana tendremos un nuevo 8 de marzo para seguir reivindicando nuestro derecho de lucha, por lo que queremos y por lo que soñamos. Hagamos que más que un día de homenaje, sea un día de reflexión acerca del importante rol que desempeña la mujer en cada ámbito de la vida. Hagamos posible que la mujer no sea vista como objeto, sino como sujeto, es decir, no para admirarla, sino para entenderla. Nada más. Feliz mes de marzo y que disfruten de la Semana Santa. Hasta el próximo programa. Adiós. She said, "Te amo, the shipper."
then she said to